Nos vamos a encontrar como cada semana con Eduardo Con, lo hacemos desde la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani, buen día a todos los oyentes. En esta semana, sin duda, muy difícil para todo el pueblo de Israel y todo el pueblo judío. Nosotros creemos que el título es un resumen de lo que vamos a comentar. Los terroristas no hablan ni de política ni de nada. El actual ataque terrorista de Hamas contra la población civil de Israel tiene obviamente varias aristas, y todas ellas son complejas. En Gaza se acumulan los armamentos que llegan desde Irán y se alojan en los enormes túneles, el más importante debajo del hospital más grande que tiene la ciudad. Ashkelon, Sderot, Jerusalén, Tel Aviv reciben los misiles cada vez con más largo alcance y letalidad. Hay que llegar a los refugios y no toda persona a cualquier edad puede hacerlo. Una tercera arista son los medios de difusión y los que emiten. Por otro lado, el campo político, que se instala en los sillones o en el Zoom del Consejo de Seguridad. Y esta semana se agregó una arista imprevisible, creo que para todos nosotros, pero por lo menos para muchos. Enfrentamientos entre israelíes judíos y árabes israelíes que conviven desde hace más de 7 décadas en Lot, en Aco, en Haifa, en Tiberias, etcétera. Hamas, apoyado verbalmente por la autoridad palestina, quiere asentar la narrativa de que el estallido presente, en el cual Hamas ha lanzado mucho más de 1.500 misiles y asesinado judíos israelíes, una familia árabe israelí, una trabajadora hindú y dejado centenares de heridos graves, se debe a un tema judicial en un barrio de Jerusalén, Sheikh Jarrah, y que Israel ha impedido que los musulmanes llegaran a la plaza de las mezquitas. Falso, simplemente falso. El litigio judicial en Jerusalén lleva años. Un tribunal falló contra los ocupantes árabes de unas viviendas y la Corte Suprema ha prorrogado el fallo final. Y en cuanto a la explanada, las fotos son documentales. Extremistas árabes llevaron toneladas de piedras para crear disturbios al finalizar el Ramadán. Más, para evitar choques, Israel se privó de celebrar ni más ni menos que este lunes el Día de Jerusalén. Hamas necesitaba esta narrativa y varios la compraron. Medios de prensa americanos y europeos, como siempre, y sin rubor. Hamas tenía y tiene otros objetivos. Furioso con la nueva suspensión de las elecciones que hizo Mahmoud Abbas, como lo comentamos la semana anterior aquí, y al verse privado así de llegar al poder por la vía electoral, decidió que atacar a Israel iba a mostrar quién es el fuerte en el campo palestino. La narrativa quedaba, como se demostró después, para varios medios y también para los manejos de Naciones Unidas. Pero como señaló el primer ministro de Israel, lanzar cohetes contra Jerusalén en medio de un día festivo con árabes y judíos en las calles fue cruzar líneas rojas. A Hamas no le importó porque los terroristas tienen su programa, su adoctrinamiento y la vida de los seres humanos es lo último que les interesa. Y así llegaron los cohetes por centenares el lunes y todos estos días siguientes y en este mismo momento. Hamas no necesita excusa alguna para lanzar cohetes contra civiles israelíes. De hecho, lo hace habitualmente porque además sabe que tiene la complicidad no solo de la mayoría del Consejo de Seguridad, sino también del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero esta vez fabricó antes una narrativa porque lanzó un ataque masivo y recibió una respuesta masiva, y en medio necesita posicionarse en un mundo árabe que lo ve en gran parte como lo que es, terroristas apoyados por Irán. Hamas cree que tiró el tablero, o pateó el tablero. Bueno, allá ellos y la cantidad de muertos que provocaron entre su gente, incluso asesinando niños con sus propios cohetes lanzados sin precisión. Hamas no va a contar sus bajas, no le importa, sino que va a intentar mantener la narrativa sobre Jerusalén que muchos querrán seguir comprando y demostrarle a Mahmoud Abbas y su entorno que no tiene ninguna fuerza efectiva en el campo palestino. De las aristas que mencionamos al comienzo, debemos mencionar que el Consejo de Seguridad hizo todo lo que se esperaba. Además de las 5 potencias con veto, es bueno saber que los otros 10 miembros son Estonia, India, Irlanda, Kenia, México, Nigeria, Noruega, San Vicente y las Granadinas, Túnez y Vietnam. El lunes se convocó al cuerpo y no hubo acuerdo para una declaración. Estados Unidos la vetó. 48 horas después, ayer, se volvieron a reunir y pasó lo mismo. El borrador aceptaba la narrativa de Hamas sobre el conflicto judicial en Sheikh Jarrah. pedía que Israel respetara los lugares santos y solo Estados Unidos y Gran Bretaña exigían que se condenara el ataque de Hamás contra Israel. O sea, los miembros del Consejo, aún sabiendo que la narrativa es falsa, estaban y están dispuestos a seguir el flujo de agresiones antisemitas contra Israel. Me pregunto, ¿qué haría Putin si los chechenos le lanzan 1.500 cohetes sobre Moscú? ¿Qué está haciendo hoy China con 2 millones de yugures musulmanes en campos de concentración? ¿Francia le cree a Hamás como si hoy fuera 1939 y estuviera Daladier en el poder? Esta se ha convertido en una oportunidad propicia para confirmar otra vez que Hamás tiene estos apoyos y descarados. Dos reflexiones más. Una sobre qué pasó en América Latina en estos días en los cuales Israel era agredido por terroristas. 3 gobiernos condenaron a Israel: Cuba, Venezuela y Argentina. Nicaragua, Chile y México, no se olviden México, miembro del Consejo de Seguridad, se cuidaron de parecer neutros mostrando preocupación, o sea, la nada total. Honduras, Guatemala, Colombia, Panamá y Uruguay condenaron al terrorismo. Uruguay, además, a través de su presidente, manifestó solidaridad con el pueblo de Israel. ¿Qué podían decir Cuba y Venezuela atrapados en dictaduras asociadas a Irán y por ende soporte incondicional del terrorismo? Nada. ¿Qué puede imaginarse del señor López Obrador o de un gobierno como el de Chile que mira más a su comunidad palestina y no al escenario de los hechos? El apoyo de Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia y Uruguay es muy alentador. Esta semana no se está discutiendo el enfrentamiento político entre la autoridad palestina e Israel. Estamos frente a un ataque terrorista contra un Estado democrático. ¿Por qué Argentina eligió el camino de condenar a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza en el momento, en el mismo momento que millones de israelíes dormían en los refugios? Eso lo va a tener que explicar, si puede, el que hizo la declaración. Nosotros simplemente vamos a mencionar el párrafo final de una carta abierta que todos conocen al presidente de Argentina de parte de los padres de una víctima del atentado a la AMIA, donde ellos señalan: con el terrorismo no se debe ser ambiguo ni se lo debe omitir de mencionar por su nombre cuando corresponde hacerlo. Que cada uno juegue sus cartas. La segunda reflexión la hacemos desde el dolor. A los extremistas no se les puede permitir en ningún momento ni en ninguna circunstancia ni un centímetro de movilidad. Deben ser detenidos de inmediato y con todo el peso de la ley. Israel es una democracia y tiene poderes bien separados e independientes para proteger a todos los habitantes del país, sean judíos, árabes o de cualquier origen que decidieron vivir y trabajar allí. Las bestialidades cometidas estos días en Aco, Lod, Haifa y otros lugares, no tienen razón de ser y no deben suceder jamás. Punto. El terrorismo de Hamás no distingue. Quiere matar a todos los judíos y también a todos los que viven en Israel. Sus cohetes sobre Jerusalén son prueba suficiente. Entonces, a enfrentar al terrorismo, porque esa es la lucha, y a denunciar sin temores ni desmayos a los que apoyan al terrorismo. ¿Quieren apoyar a Hamás? Bueno, aténganse a las consecuencias.
Abrazo grande como siempre, Eduardo. Siempre estamos muy muy atentos a tu opinión y a tu forma de expresarla. Por supuesto, esto también estará en RadioHigh.com y en las redes para que todos lo tengan disponible para poder compartirlo. Te mandamos un abrazo y cuídense mucho.
Muchas gracias, Dani. Un saludo a todos. Un saludo a nuestros hermanos en Israel. Y que mañana todos, en Israel y en el mundo entero, ojalá podamos tener Shabbat Shalom. Un abrazo.
Shabbat Shalom. Era Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.